En el espacio dedicado al espacio interdisciplinario del día de hoy estaremos conociendo el Centro de Investigaciones Biomédicas, creado en 2004, un centro de investigación química y biomédica que cuenta con reconocimiento a nivel internacional, con su unidad base en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina y que funciona como un espacio académico interdisciplinario donde conviven investigadores sobre la química, la bioquímica, la biología celular, la fisiopatología y la farmacología de procesos de óxido reducción. Es uno de los grupos de trabajo del espacio interdisciplinario de la UDELAR como núcleo desde el año 2009 y bueno, lo integran facultades, varias facultades, por ejemplo, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias, también Facultad de Química, el Instituto Pasteur de Montevideo y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
En el espacio interdisciplinario de nuestra universidad se abordan varios temas de gran importancia social, tratando problemáticas que no solo corresponden a una disciplina, sino que también son relevantes para la vida cotidiana a través de la enseñanza, la investigación y la extensión. En este sentido, el Centro de Investigaciones Biomédicas desde hace varios años se ha enfocado en explicar los mecanismos de algunas patologías asociadas a procesos de estrés oxidativo con un enfoque multidisciplinario de químicos, bioquímicos y médicos.
Ahora bien, nos preguntamos qué es la medicina, es conocimiento e investigación en los campos tanto de la medicina, la odontología como de las biociencias, es decir, lo que se refiere a la bioquímica, la inmunología, la química, la biología, la histología también, genética, embriología, anatomía, fisiología, patología, todo esto incluye lo que es la biomedicina, además de la botánica, la zoología también y la microbiología. Es importante destacar que un científico biomédico es un científico educado en el campo de la ciencia biológica, especialmente en el contexto de la medicina. En este caso, los biomédicos suelen ser activos en la investigación biomédica y tienden a tener un contacto más limitado con los pacientes. Están más orientados a la investigación con los pacientes de los médicos. La biomedicina estudia aspectos de los organismos vivos, como por ejemplo la reproducción, el crecimiento y el desarrollo, para desarrollar tratamientos y también para prevenir enfermedades y promover la salud. Es una ciencia que ha permitido la creación de nuevos fármacos y también perfeccionar el diagnóstico precoz de enfermedades o la generación de nuevos tratamientos para estas enfermedades.
El Centro de Investigaciones Biomédicas también destaca su investigación en el área de la biología de los llamados radicales libres, cuya participación en un número creciente de afecciones es de gran interés médico-social y hace que el tema merezca un tratamiento diferenciado. Un radical libre es una molécula altamente inestable de nuestro cuerpo que provoca algunos problemas fisiológicos y padecimientos como la aterosclerosis, también el envejecimiento, el cáncer, por citar algunos ejemplos sobre el cual este centro realiza investigaciones. La biomedicina como disciplina también ha realizado aportes en áreas como la genética, también en áreas vinculadas como las tecnologías y métodos para la manipulación de genomas, y desde el punto de vista histórico tiene la posibilidad de manipular a nivel genético y supone un control sobre los procesos de producción muy importante, por ejemplo, en el área alimenticia. Es por eso que el Centro de Investigaciones Biomédicas se ha vinculado con la industria alimenticia, previéndose de diagnósticos para el proceso de mejora continua empresarial.
Para conocer más acerca de las acciones que lleva adelante este centro desde el año 2004, el Centro de Investigaciones Biomédicas, dialogamos con el doctor en Medicina y Ciencias Biológicas Rafael Radi, director del Centro de Investigaciones Biomédicas, que ha sido laureado con el premio Humboldt, galardón de gran prestigio a nivel internacional en el área científica. También es profesor titular del Departamento de Bioquímica y coordinador del Laboratorio de Oncología Básica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Bienvenido, Rafael, a La Nueva Mañana.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día. Queríamos conocer a través de lo que es el centro del que hablamos, el Centro de Investigaciones Biomédicas, bueno, hablábamos un poco del perfil del biomédico. ¿Cuál es la diferencia entre un científico biomédico y un médico específicamente?
Bien, es una pregunta bien interesante y bien pertinente y es algo que estamos también trabajando con nuestros propios estudiantes de medicina en la facultad. Uh-huh. El conocimiento médico aborda una serie de actividades que van desde el abordaje clínico, que es lo más conocido para el ciudadano común, es decir, el médico que nos trata, pero el área médica tiene otros aspectos como es la paraclínica, todo el área de diagnóstico, por ejemplo, uh-huh. El área epidemiológica, y también tiene un área de investigación médica. y es ahí donde los médicos o doctores de otras disciplinas cercanas se aproximan al estudio y la investigación de los procesos salud, enfermedad y terapéutica con distintas miradas, que en definitiva representan el avance en la frontera del conocimiento para ir pudiendo identificar y resolver enfermedades o procesos patológicos que conocemos y algunos emergentes, y sobre los que entonces, a partir de ese conocimiento en investigación, podemos ir generando nuevo conocimiento que nos permite llegar a mejores diagnósticos y mejores tratamientos.
Uh-huh. Por ejemplo, es importante allí la labor de los biólogos o los químicos.
Claro, en el mundo actual científico, el área de investigación biomédica comprende un conjunto de disciplinas que van desde los médicos, que nos dedicamos a la investigación propiamente dicha, como disciplinas afines, como pueden ser bioquímicos, biólogos moleculares, genetistas, fisiólogos, también ingenieros, biofísicos, químicos. Y acá lo importante es que en el estado actual del conocimiento del área médica, con un enorme volumen de información y con una cantidad de herramientas tecnológicas disponibles, es importante abordar problemas médicos desde un punto de vista multidisciplinario, interdisciplinario, coordinado desde el área biomédica, para que entonces con los aportes de las distintas disciplinas podamos seguir avanzando en el entendimiento y la resolución de las enfermedades. Hemos llegado ya a un nivel de desarrollo tal que la mirada de una única disciplina no permite un avance suficientemente significativo. Es, por lo tanto, que con cada vez más intensidad los problemas biomédicos de los procesos de salud y enfermedad se tienen que abordar desde un enfoque interdisciplinario, donde cada disciplina aporta su mirada y obviamente tiene que haber un nivel de coordinación general que exige un gran esfuerzo de entendimiento de las disciplinas afines a las disciplinas sobre la que uno es especialista. Y bueno, ese es un camino que estamos transitando. Se está transitando a nivel universal, lo está transitando el Uruguay y en particular lo está transitando muy intensamente la Universidad de la República, a punto de partida de la creación del espacio interdisciplinario, y en particular nuestro centro es un abordaje que tiene desde hace ya más de una década.
Sobre esto último que mencionaba, Rafael, ¿cómo se logra el entendimiento desde una disciplina como puede ser la química o la biología? ¿Cómo se logra dialogar justamente con contenidos que vengan desde la medicina?
Bueno, eso es ahí hay que construir equipos de trabajo y un lenguaje común. Nosotros le dedicamos mucho tiempo, te diría que toda la década del 90, a convocar científicos de distintas disciplinas con los cuales, a través del diálogo, del estudio conjunto, del análisis de proyectos y de resultados, fuimos aprendiendo mutuamente, generando un lenguaje compartido, al punto tal que hoy, ya pasada esa primera década, nuestras reuniones, que son dos por semana fijas, convergemos en la misma mesa individuos que van desde la química teórica hasta la medicina clínica, y a punto de partida de los problemas que abordamos, tenemos lenguajes compartidos y realmente sabemos de lo que habla cada uno. Y eso implica una construcción de un equipo humano, implica la construcción de un lenguaje, de una praxis de trabajo que lleva tiempo, sobre lo que hay que ser muy consistente. Y en definitiva, una vez que eso se logra, tú lográs multiplicar y potenciar enormemente las capacidades de cada una de las disciplinas. O sea que no es mágico, no es algo que viene adosado a ningún título o a ninguna disciplina en particular, sino que más bien es una construcción colectiva, uh-huh, que consume tiempo y que implica, bueno, que cuando se utiliza terminología química, todos entendamos de qué se está hablando; cuando se utiliza terminología médica, todos entendamos de qué se está hablando, por lo menos con cierto nivel de comprensión, y por supuesto tenemos que tener también un nivel de coordinación y de ensamblaje, que eso, bueno, es parte del trabajo que yo personalmente realizo.
Bien, tenemos entendido que el centro también ha dado asesoramiento en el área de la química y biología de radicales libres y antioxidantes, que es una de las particularidades de este centro. ¿Puedes contarnos qué son los radicales libres?
Los radicales libres y los oxidantes son moléculas, sustancias, que nuestro cuerpo produce todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos. También estamos expuestos a un volumen significativo de moléculas con capacidad oxidante y radicales libres, sean que provienen de la polución ambiental, de la radiación solar, de la utilización de medicamentos que se metabolizan formando oxidantes o radicales libres. Es decir, que nuestro organismo, el ser humano, está todo el tiempo sometido a oxidantes, a un proceso oxidativo. Esto se agrava o se acentúa en determinadas condiciones patológicas, como por ejemplo los fenómenos inflamatorios. La oxidación a lo largo del tiempo va generando degeneración y alteración de nuestras biomoléculas, y de hecho el proceso de envejecimiento está asociado a un incremento de la oxidación celular y de los tejidos. Uh-huh. Y existen en nuestro propio organismo mecanismos de eliminación de los oxidantes y de reparación de las moléculas oxidadas, pero también es posible intervenir tanto a nivel nutricional como a nivel medicamentoso para neutralizar parcial o totalmente el efecto de los fenómenos oxidativos. Parte de esto ya lo conocemos, parte de esto son desarrollos de moléculas e ingeniería genética que se están desarrollando. Entonces, la condición que nosotros conocemos como estrés oxidativo es una condición donde nuestros organismos y nuestros tejidos están sometidos todo el tiempo a una presión oxidante del entorno o de nuestro propio metabolismo, que llegado a determinado punto conduce a la disfunción celular, a la degeneración y muerte celular, y existen una serie de mecanismos internos y eventualmente externos que permiten neutralizar esto para evitar la degeneración celular. Y bueno, sobre esto trabajamos desde múltiples miradas: cómo lograr que nuestro propio organismo neutralice mejor los efectos de los oxidantes, cómo lograr que con intervenciones nutricionales o no farmacológicas también se neutralicen en lo que se conoce como daño oxidativo. Uh-huh. Y bueno, eso es un área de investigación de lo cual, bueno, hay mucho que se conoce, hay mucho que queda por conocer.
Bien, bueno, respecto a las reacciones en que participan estos radicales libres, teníamos entendido que estuvieron fuera del ámbito de la medicina y la biología, pero fueron bien conocidas por los profesionales interesados en el campo de la destrucción por radiaciones. ¿Cómo se empieza a revertir esta situación y las investigaciones se empiezan a localizar en la biomedicina?
Exacto, en las fines de la década del 50 y comienzo de la década del 60, y ahí también la Facultad de Medicina de la Universidad de la República ya estaba participando en investigaciones muy iniciales con quien fue mi director, el profesor Eugenio Prodanov, sobre el entendimiento de que los radicales libres se producían no solamente a punto de partida de la radiación ultravioleta y la radiación ionizante, sino que también nuestro propio organismo podía producir radicales libres tóxicos. Esto costó mucho ser aceptado a nivel de la comunidad médica. No se entendía cómo nuestro organismo podía llegar a producir sustancias tóxicas que nos pudieran afectar a nosotros mismos. Hoy sabemos que es un subproducto del metabolismo aeróbico, es decir, consumimos oxígeno, somos seres aeróbicos, el oxígeno lo consumimos y la mayor parte del oxígeno es utilizado para el metabolismo bioenergético, es decir, para la combustión y la utilización de los nutrientes que generan energía, que luego la utilizamos para todas las cosas que se necesitan energía, como el movimiento, por ejemplo, el transporte, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero parte de ese oxígeno que consumimos, una parte pequeña, pero permanentemente, genera una cierta cantidad de oxidantes, en principio no deseados. Entonces es inherente a la vida aeróbica y al consumo de oxígeno generar especies oxidantes. Esto empezó a cambiar mucho en la década del 70 y ya en la década del 80, en el año 85, Helmut Siss, alemán, a quien le otorgamos el doctor honoris causa en el año 2010 en la Facultad de Medicina, define el concepto de estrés oxidativo como un desbalance entre la cantidad de oxidantes a los que nuestro cuerpo está sometido y las capacidades antioxidantes de nuestro organismo o las obtenidas a través de la alimentación. Entonces ese desbalance, si persiste en el tiempo, participa de enfermedades tales como la aterosclerosis, porque se oxidan los lípidos en plasma y los lípidos oxidados en plasma empiezan a depositarse en los vasos y facilitan la formación de la placa de ateroma. Uh-huh. La hipertensión arterial también está asociada a un aumento de la formación de radicales libres en los vasos sanguíneos, porque el principal vasodilatador, que es el óxido nítrico, es destruido por los radicales libres. Entonces, si se forman muchos radicales libres, el óxido nítrico es eliminado y ya los vasos no se vasodilatan. También los radicales libres participan en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, enfermedades degenerativas de la médula espinal, donde el exceso de radicales libres disparan la muerte de las neuronas, y las neuronas, una vez que se mueren, básicamente no son reemplazadas. Fenómenos inflamatorios, la llegada de células inflamatorias a un foco dispara una sobreproducción de radicales libres que puede generar daño a los tejidos circundantes. También debo decir que los radicales libres se utilizan para matar patógenos. Es decir, que a veces nuestras propias células, los neutrófilos, por ejemplo, que son glóbulos blancos, liberan radicales libres para matar, por ejemplo, bacterias invasoras. O sea que estos oxidantes también cumplen un rol fisiológico, no todo es negativo en cuanto a la formación de radicales libres y oxidantes, pero lo que sí es que el proceso tiene que estar balanceado. Cuando ese balance oxidante-antioxidante se pierde, se va a la condición de estrés oxidativo, y esa condición de estrés oxidativo está muy al inicio del desarrollo de patología degenerativa e inflamatoria, como indiqué.
Bien, pero además vos, Rafael, decías, en principio estos radicales libres son indeseables. ¿Qué otro uso tienen en los que no serían tan indeseables?
Bueno, como te decía, uno de los usos fisiológicos de los radicales libres y oxidantes es matar células patogénicas, como pueden ser bacterias que invaden, parásitos que nos invaden, virus e inclusive células tumorales. Es decir, que la formación de radicales libres y oxidantes por células de nuestro sistema inmune sirve para controlar la invasión de células no deseadas. O sea que ahí tenemos claramente una función fisiológica de los radicales libres y los oxidantes. Por ejemplo, los neutrófilos activados, que son glóbulos blancos, que cuando nos hacemos un hemograma podemos ver en el hemograma la cuenta de neutrófilos. Los neutrófilos activados son las células que se encargan en la fase aguda de la inflamación de eliminar, por ejemplo, bacterias invasoras. Cuando tenemos un estreptococo, un estafilococo que nos invade, una de las primeras respuestas es que los neutrófilos los enfrentan y les liberan oxidantes. Uno de ellos es el hipoclorito, que es el aguajane. O sea que nuestras células, es decir, cuando utilizamos el aguajane nosotros a nivel doméstico como antiséptico, antes que nosotros ya lo están usando los propios neutrófilos que liberan hipoclorito para matar, por ejemplo, a un estafilococo aureus que penetra y trata de infectar nuestras amígdalas, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio. Entonces, claramente tenemos roles beneficiosos de los radicales libres. También hay una cierta cantidad mínima de oxidantes que se forman a nivel fisiológico para generar respuestas adaptativas. Eso es lo que se llama señalización redox por radicales libres, que es toda otra nueva área que no tiene que ver con el estrés oxidativo. Cuando hablamos de estrés oxidativo estamos hablando cuando la balanza se va al lado del daño. Hay una cantidad mínima de radicales que se forman todo el tiempo que tiene que ver con la señalización oxidativa, que son fenómenos beneficiosos y es un área de la investigación mucho más moderna de los últimos 10 años.
Pero además, Rafael, se han utilizado en preservación de alimentos, la industria del hule y la pintura también.
Claro, bueno, vos necesitas, por un lado, se utilizan reacciones radicalares para generar polímeros, pero también se utilizan en la industria de la alimentación antioxidantes para que las sustancias estén preservadas y sufran menos el efecto del oxígeno en los, por ejemplo, los alimentos que están en una góndola. Es decir, algunos de los antioxidantes que se agregan en la industria alimenticia lo que hacen es evitan que el efecto permanente del oxígeno genere o ranciedad en aquellos alimentos que contienen grasas o que generen oxidación de proteínas en aquellos alimentos que tienen alto contenido proteico. También la antioxidación se logra con componentes de la dieta. Es bien conocido que la alimentación rica en frutas y verduras se asocia a una mejor calidad de vida, a una mayor longevidad, a una disminución de la incidencia de cáncer y de enfermedades degenerativas. Es bien conocida la paradoja del Mediterráneo, que consumen vino tinto, hojas verdes, tomates, cítricos, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estos elementos de la alimentación traen consigo sustancias que tienen vitaminas, que tienen capacidad antioxidante, como el ácido ascórbico, que es la vitamina C, como el alfa-tocoferol, que es la vitamina E. También tienen polifenólicos, que son sustancias que ejercen acciones antioxidantes por mecanismos variados que se están investigando, que no están totalmente claros, pero que sin duda contribuyen a mejorar la capacidad antioxidante global de nuestro organismo. Es decir, que nosotros podemos modificar el estatus antioxidante a través de la nutrición. Y lo que se ve a nivel epidemiológico y a largo plazo es que esas alimentaciones y esas nutriciones se asocian a un menor nivel de oxidación y a una mayor longevidad y a una mayor sobrevida de nuestros tejidos. Entonces, naturalmente, dietas con alto contenido de sustancias con capacidad antioxidante benefician en el largo plazo nuestra salud, y hoy estamos entendiendo las bases moleculares de por qué esto es así. Ya digo, disminuyen la incidencia de cáncer, disminuyen la incidencia de infarto, disminuyen la incidencia de enfermedades neurodegenerativas.
Bien. Queremos aprovechar y preguntarte sobre este tema de la industria alimenticia, en el que la biomedicina tiene conexiones, y algo estábamos comentando, bueno, sobre las propiedades antioxidantes. Un tema que está en boga es el uso alimenticio de los transgénicos. ¿Desde las investigaciones del centro se puede hacer algún aporte sobre este tipo de alimentos?
Bueno, es un área donde nosotros obviamente trabajamos en elementos de ingeniería genética. No hemos incursionado en este punto en particular con el área de la alimentación, pero es posible modificar y enriquecer cultivos en sustancias con capacidad antioxidante que eventualmente pueden tener un efecto beneficioso sobre la salud. Esto como tal está en etapas a nivel internacional muy preliminares de desarrollo, y habrá que ver cómo evoluciona el área en los próximos años. Pero sin duda que existe la posibilidad en el horizonte de generar alimentos y cultivos que tengan una mayor capacidad nutricional en este sentido y que puedan impactar positivamente en la salud humana. Pero como digo, nuevamente es un área que está en investigación, y naturalmente cuando la oportunidad o las preguntas lo ameriten, el centro está en condiciones de abordarlo en función de proyectos concretos que sin duda es muy posible que en el mediano plazo surjan. Hoy estamos trabajando, entre otros proyectos, en la identificación de elementos saludables en los aceites de oliva. En particular, tenemos un convenio muy potente con la Universidad de Jaén y la Universidad de Granada en Andalucía. Obviamente ellos tienen intereses muy muy fuertes, tanto desde el punto de vista académico como la zona de Andalucía desde el punto de vista comercial, acerca de los elementos saludables de los aceites de oliva, y hemos podido en el centro identificar una serie de compuestos que tienen acciones antiinflamatorias y antioxidantes. Uh-huh. Y esto está en pleno proceso de investigación. Han sido descubrimientos bastante importantes realizados. En este momento tenemos un trabajo a punto de ser publicado en una revista internacional, de difusión internacional al respecto, en colaboración con la gente de Andalucía, de forma que esta es un área donde nosotros esperamos profundizar y aumentar los próximos años. Otra área importante con la que hemos tenido conversaciones es con algunos actores de la industria nacional del vino, porque es bien conocido que, entre otras cosas, el TANAT, es el tipo de vino tinto que contiene más alto contenido de polifenólicos relacionados a la cardioprotección, de forma que también estaremos trabajando con ellos en el corto plazo acerca de una mayor identificación de componentes saludables del TANAT, que es nuestra cepa, digamos, este país. Uh-huh. Acerca de la posibilidad de identificar estos compuestos de acción saludable y posiblemente también de acción antioxidante que proviene del consumo moderado, y esto lo resalto, de vino tinto, como ya ha sido demostrado para las poblaciones del área del Mediterráneo.
Bien, Rafael, sabemos de la existencia de una ley en España que delimita qué áreas son de investigación biomédica y qué áreas no, una ley de julio del año 2007. ¿Existe algún avance o alguna regulación en nuestro país respecto a la investigación en biomedicina? ¿Se ha avanzado sobre esto?
Sí. A ver, tuve un problema con la línea, no te terminé de escuchar bien la pregunta.
Sí, hablábamos de que conocemos un caso, en el caso de España, perdón, existe una ley de julio de 2007 que delimita cuáles son las áreas aptas para investigación biomédica y qué áreas no. ¿Cómo es la situación en nuestro país? ¿Existe alguna regulación respecto a la investigación en biomedicina?
Hay comité, es decir, la investigación en biomedicina se regula hoy con comités, básicamente comités de ética médica y biomédica que existen en las instituciones donde se realizan las investigaciones, y también hay una comisión a nivel nacional sobre todo para la investigación directa en humanos. Ahí, acá tenemos que dividir lo que es la investigación en modelos animales, uh-huh, con lo que es la investigación en seres humanos. Son comisiones diferentes, ambos tipos de comisiones existen, son abordajes diferentes, y esto es un proceso que está en cambio y en desarrollo, pero sí tenemos regulaciones. En el caso de la investigación en humanos nos manejamos con lo que son el protocolo de Helsinki, que es un protocolo que fue generado hace ya un par de décadas para investigación en humanos. Y cada proyecto, en este caso de abordaje en humanos, pasa por las comisiones de ética y bioética, que a su vez dan recomendaciones. Lo mismo con la investigación animal, que pasa primero por la comisión, es decir, hay primero que tener una acreditación de la Comisión Honoraria de Experimentación Animal, que define conjuntamente luego con los investigadores quiénes son categorizados para realizar qué tipo de experimentos, y cuando se hace el protocolo experimental, la comisión, una comisión independiente evalúa si el protocolo experimental cumple con todas las normas y los estándares que implican, entre otras cosas, utilizar el menor número de animales posibles, evitar el sufrimiento, utilizar modelos alternativos al modelo animal si es posible, como puede ser un modelo celular, etcétera, etcétera. O sea que nosotros estamos acompasados con lo que es el planeta, digamos, y como digo, este es un tema que está cambiando todo el tiempo, es muy diferente lo que ocurre hoy a lo que ocurría hace 20 años, y hay una tensión entre el deseo de investigar y la regulación. Y esa tensión entre el deseo de investigar y la regulación, bueno, se termina resolviendo en comisiones institucionales, que en un intercambio, que a veces lleva un poco más del tiempo deseado, pero que bueno, que es así, se concluye y en ese momento el proyecto se aprueba y se puede empezar a ejecutar. Esto depende de cada proyecto, en fin, hay una serie de consideraciones, inclusive estadísticas, cuál es el número de repeticiones o de pacientes o de animales a los que se debe investigar para lograr un efecto significativamente estadístico. Hay muchos asuntos de carácter técnico y hay otros asuntos más de carácter ético que hay que considerar, pero sí, nos manejamos con las normas internacionales, inclusive con las normas, nosotros mismos tenemos un proyecto financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, como también hay otros proyectos en Uruguay, de forma que nos manejamos con los conceptos que se manejan en general a nivel internacional.
Bien, en cuanto al centro, ¿cómo es el equipamiento y la infraestructura del mismo y con cuántos científicos cuenta actualmente?
Bueno, la unidad central está en la Facultad de Medicina, tenemos un área reciclada recientemente, con fondos que provinieron mixtos de la Universidad de la República y fondos propios nuestros de proyectos internacionales de unos 300 metros cuadrados. Digamos, tenemos un equipamiento en la unidad central que es de distinto porte, tenemos desde equipos pequeños hasta equipos de alto valor. Para dar una idea, acabamos de recibir hace dos días un equipo que el centro compitió con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, equipamiento no existente en el país, es un equipo que está en el entorno de $700,000, que nos va a ampliar como país enormemente las capacidades analíticas, es un espectrómetro de masa. En conjunto, el centro tiene un equipamiento que lo estimamos en el orden de los $3 millones en la unidad central, uh-huh, que ha sido conseguido principalmente por fondos internacionales competitivos y también en parte, más recientemente, por fondos nacionales, tanto de la Universidad de la República como de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Somos muy celosos y muy cuidadosos acerca de la utilización de los equipos. Es fundamental que la praxis del trabajo sobre los equipos sea muy prolija. A nosotros en Uruguay nos cuesta mucho, equipos que son únicos, si se descomponen, si se rompen por errores en el manejo, lograr una reparación rápida. Habitualmente las reparaciones son caras, llevan tiempo porque hay que importar los repuestos, los técnicos locales no son necesariamente están entrenados, de forma que somos muy cuidadosos, los equipos nos duran mucho tiempo, le damos un uso con gran cuidado, y eso ha logrado que equipamientos que ya tienen algunos de ellos más de 20 años estén en perfecto estado de utilización, más allá normalmente del mantenimiento permanente que se debe hacer. O sea que eso consume bastante de nuestro tiempo, que es mantener infraestructura lo más actualizada posible, aunque el centro de nuestro pensamiento siempre es que la ciencia está dirigida por hipótesis más que por equipos, de forma que si hay una hipótesis a explorar y el equipamiento no existe en el Uruguay, bueno, hay países vecinos donde ese equipamiento puede existir, o hay países en el exterior de la región, como en el Norteamérica o Europa, donde, digamos, con cierta frecuencia para equipamientos que no existen en la región, investigadores del centro van. O sea que nuestro objetivo, desde el punto de vista de la comprobación de las hipótesis, es que la hipótesis se plantean los experimentos que hay que ejecutar para poder comprobar o descartar la hipótesis, y luego el equipamiento, si está localmente, excelente, mucho mejor, nos permite hacer mucho más cosas, pero para aquellos casos que no hay, bueno, iremos a hacer el experimento donde se deba hacer el experimento. No nos podemos, inhibirnos de avanzar más en la comprobación, porque ya en un mundo globalizado, internacionalizado, podemos ir a cualquier lugar, y la Universidad de la República y otros programas tienen herramientas para que investigadores nuestros puedan ir a realizar un conjunto limitado de experimentos al exterior. O sea que, si bien el centro está muy bien equipado, también complementado con otras instituciones nacionales, como otras facultades, el propio Instituto Pasteur, etcétera, lo que no se puede hacer en Uruguay se hace en el exterior, aunque yo diría que el 95% de lo que queremos hacer hoy lo podemos hacer en el país.
Bien.
Y dentro de la Universidad de la República.
Bien, Rafael, muchísimas gracias por haber estado estos minutos compartiendo con nosotros en La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias. El Centro de Investigaciones de Biomédicas tiene una página web bastante bonita, que los invito a visitar para conocer las instalaciones, los experimentos en curso y también la gente que trabaja ahí adentro, que me faltó decir que está en la unidad central en el orden de unas 35 personas.
Bien.
Y otros 25-30 asociados que trabajan en la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur de Montevideo, que colaboran con nosotros.
La página, si podés mencionarla, Rafael.
Sí, es www.ceimbio.udelar.edu.uy.
Bien, bárbaro. Que tengas un buen día, Rafael.
Muy bien, muy buen día. Saludos, chau.
Era el director del Centro de Investigaciones Biomédicas, Rafael Radi, doctor en Medicina y en Ciencias Biológicas, profesor titular del Departamento de Bioquímica y coordinador del Laboratorio de Oncología Básica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Bueno, comentándonos lo que es la actualidad de este Centro de Investigaciones Biomédicas, que fue creado en el 2004 y que cuenta con reconocimiento a nivel internacional. Ya volvemos para cerrar La Nueva Mañana.